Chivas, esta sintonía, tempo de astronomía aquí en sintonía de Radio Voz. Martín Poble, ¿qué tal? Muy buenos días.
Día.
Estábamos a falar aquí sobre si éramos de cocido ou non. Aquí temos outro colaborador que eu xa te convidaba, xa viches.
Sí, sí, eu encantado.
Que deixo, te apuntas tamén a un cocido.
Son moi de cocido e son moi de cacheira, ademais.
Bueno, tomamos nota, para tomar, decía ahora Diego, catamayo. Depende sí, do tempo, pero...
Sí, mas tamén o que comentaban, eu creo que nas festas de verán, a típico gran para todas as festas, nas celebracións familiares, nas típicas festas, típicas de xunta familia, amigos e demais, o cocido e os callos. Aquí en Galicia sabemos moi...
Verdade, os callos, na miña casa os callos, non poden faltar.
Que combina moi ben cos temperaturas de 20 tantos, 30 grados
de interior.
E que se
mantenhan estas costumes,
sí,
verdade?
Sí, sí. Sí, sí.
Que, bueno, que continúen de xeración en xeración.
Decía miña aboa, non de forma moi científica, pero decía, o que torno frío, torno calor.
Bendito, por parte da tua boda. Bueno, deixamos a gastronomía para meternos na astronomía, porque Martín decía lle os ointes ao noso inicio que hoxe non podían perder este espazo. Non lles adiantaba nada, eu coa boca pechada, pero van disfrutar con esta conversa, verdade?
Pois sí, porque unha cousa que sempre que falamos de astronomía, con xente así en xeral, que sempre saía no discurso, no debate, é que para moita xente aínda hoxe, cando pensan en astronomía, sempre teñen a idea de alguén, dunha persoa, un home ou muller, co ollo pegado a un ocular, non? Dun telescopio. Esa visión así da astronomía como algo que require ter ese aparellillo e estar pegado aí co ollo a él, non? E é certo que, obviamente, o telescopio marcou un antes e un despois na historia da astronomía, cando Galileo Galilei empezou a utilizarlo para mirar o ceo, e que durante varios séculos os telescopios ópticos foron unha ferramenta esencial para coñecermos mellor o espazo, mas tamén é certo que ao longo dos anos, e en particular dende finais do XIX ao longo de todo o século XX, fomos aprendendo a mirar o ceo de outro xeito, a observar o ceo, a escrutar o ceo de outro xeito, non? A descubrir o que nos ten que contar o ceo, pois noutras longuras de onda, en zonas do espectro electromagnético que nosos humanos non somos quen de ver, como infravermello ou ultravioleta, que en cambio pois, outros animais si son capaces de detectar, non? Como as serpes ou as abellas, respectivamente. Aprendimos ao longo do século XX que para ver o universo non bastan os ollos e que hai que detectar e interpretar pois, outros sinais coa tecnoloxía crecente de que dispoñemos, que podemos seguir disfrutando e vendo a luz visible que nos chega á Terra, mas tamén calquera outra forma de radiación e incluso outras manifestacións dos fenómenos que suceden no universo que non teñen que ver con esas co espectro electromagnético, como esas ondas gravitacionais das que aquí falamos xa en máis dunha ocasión, e incluso aquí con Alicia Sintes no estudio hai uns poucos meses, non? Esas ondas que parecían moi imposible e que agora xa empezan a ser case rutina a súa detección, non? Bueno, o caso é que hoxendía, se alguén entra nun observatorio astronómico, dificilmente vai a topar alguén mirando co ollo pegado ao ocular, en cambio que se vai a topar é moita xente pegada a unha pantalla de ordenador, non? Hoxe imos falar cun investigador do CSIC, no Instituto Astrofísico de Andalucía, Enrique Pérez Montero, que é doutor en astrofísica e cosmoloxía pola UAM, e experto en formación de galaxias. Moi buenos días, Enrique.
Buenos días.
Muy buenos días, Enrique. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Una conferencia, buscando información así en la red, encontré una conferencia tuya y un artículo que se titula La astronomía, una ciencia visual, así entre interrogaciones, y sí. Utilizo ese título para como pregunta. Pregunta que admite muchos matices, pero en efecto, ¿la astronomía es una ciencia visual?
Bueno, en la propia pregunta ya está un poco la respuesta, porque al tratarse de una ciencia, todas las ciencias, tú has hablado antes de Galileo, fue un poco de los fundadores del método científico, y en el método científico la observación de la naturaleza no es más que el primer paso, al igual que la experimentación. Pero después de eso, bueno, los antiguos griegos ya observaban la naturaleza, pero no fueron muy capaces de ir mucho más allá. A partir de ese momento tenemos que cerrar los ojos y empezar a reflexionar sobre lo que hemos observado. Y eso implica ya establecer teorías matemáticas, diseñar nuevos experimentos, hacer predicciones. En todo ese proceso es más un proceso más mental que perceptivo. Por tanto, bueno, sí, es una ciencia visual, pero no solamente es visual, hay otros muchos aspectos que no son visuales.
En esa conferencia y en ese artículo recordabas, de hecho, efectivamente, que la observación a simple vista del cielo durante miles de años arrojó más preguntas que respuestas, ¿no? Y que las respuestas de verdad, o que el salto adelante de la astronomía, se dio cuando empezamos a confiar no solamente en nuestros ojos para aplicar primero ese método científico y el razonamiento a partir de las observaciones y luego más adelante, en el 19 y el 20, y en el 21... otras técnicas no visuales o no únicamente visuales para conocer el universo, ¿no?
Sí, sí, de hecho es que nuestros ojos nos están engañando constantemente. Nuestros ojos no están diseñados evolutivamente para conocer la naturaleza, sino para sobrevivir en ella, ¿no? Entonces, tenemos un montón de percepciones que nos conducen a conclusiones erróneas sobre qué es en nuestro universo, ¿no? Durante muchos siglos hemos pensado que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, por ejemplo, porque es algo que nuestros ojos nos están indicando muy claramente, ¿no? O cuáles son las distancias reales en el sistema solar. El Sol y la Luna, por ejemplo, están proyectando una distancia angular, un tamaño angular prácticamente idéntico. Y hasta, digamos, finales del siglo XVII no se pudo saber realmente cuánto más lejos estaba el Sol que la Luna, que es 400 veces, ¿no? Uh-huh. Eso pasa con cantidad de ejemplos. El más clásico, por ejemplo, que se me olvidó citar, es el de la Tierra plana, ¿no? Que ahora mismo está volviendo a ponerse de moda, precisamente porque hay gente que se fía tan a rajatabla de sus sentidos, no son capaces un poco de tener ese proceso de abstracción que les lleva más allá de lo que sus sentidos les están indicando. Entonces, en realidad todas las ciencias cumplen ese patrón, ¿no? En el cual tú partes de unas observaciones que pueden ser más o menos precisas, depende de tu elemento para observar, pero a partir de ahí luego tienes que razonar para ver realmente cuán fidedigno es del proceso natural que tú quieres estudiar.
Y sobre eso ya nos daban un buen consejo hace unas cuantas décadas los Beatles. Escucha un momentito esto. Vivir es fácil con los ojos cerrados, malinterpretando todo lo que se ve. Cantaba en este Strawberry Fields Forever, ¿no? Y esa construcción mental del universo de la que tú hablabas, por ejemplo, hay a lo largo de la historia gente a la cual la visión no le resultó necesaria. Y ahí está el caso de Leonard Euler, ¿no? Euler, uno de los grandes científicos de todos los tiempos.
Sí, sí. Euler es, de hecho, el matemático con mayor productividad de toda la historia, prácticamente en todas las áreas de la ciencia, y Euler era ciego. Perdió la vista de un ojo muy pronto y luego perdió la del otro, pero no por eso se vio mermada su capacidad para seguir produciendo. Hay otros muchos matemáticos, físicos, teóricos que no tenían que estar, digamos, tomando medidas en un laboratorio, pero es que además luego ha habido bastantes astrónomos y otros físicos experimentales que, a pesar de ser ciegos, han podido seguir haciendo, no solamente participando en el proceso creativo de la ciencia, sino incluso tomando datos. Hoy en día, tú lo comentabas antes, la toma de datos no se hace a través de los sentidos, de nuestros sentidos, de nuestros ojos, sino que son máquinas que nosotros hemos diseñado que pueden ir mucho más allá de lo que nuestros sentidos muy limitados pueden llegar a observar, ¿no? Nuestros telescopios son, tal como los diseñamos hoy en día, enormes espejos primarios que están conectados a cámaras muy sensibles que mandan sus datos a un ordenador. Pues en ese sentido, el poder ver o no ver es algo completamente secundario, hoy más que nunca. Pero incluso en la historia ha habido muchos físicos, muchos teóricos, que a pesar de no poder ver, han hecho contribuciones muy, muy valiosas.
Eso es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De que cuando la gente piensa eso en un observatorio astronómico, se imagina que eso, que la gente está ahí dentro, cada uno pues como una batería de telescopios y todos pegados a él. Y hoy en día los observatorios, para empezar, los telescopios pueden estar a cientos de kilómetros o miles de kilómetros de distancia, y un centro de trabajo de astronomía es más, pues como cualquiera casi hoy en día, cualquier otro laboratorio, ¿no? Un sitio en el que hay mucha gente con ordenadores echando humo, como quien dice, y trabajando.
Nos imaginamos
de otra
lo
forma,
más primario, ¿no?
Sí. Y en vuestro caso seguro que no es así, desde luego. En el Instituto de Astrofísico de Andalucía y los investigadores del CSIC, ¿no trabajáis pegados a un telescopio ya en la actualidad?
No, para nada. Es que hoy en día ni siquiera hay que estar presencialmente en el telescopio. Hasta hace unos años uno tenía que estar allí y un poco supervisándolo, pero estaba en una sala de terminales, en un edificio, que no tenía por qué estar ni siquiera físicamente al lado del telescopio. Hoy en día los grandes telescopios, por ejemplo, a nivel nacional, el Gran Telescopio de Canarias, pero también en Calar Alto, o los de Sierra Nevada, que están en Andalucía, uno tiene que trasladarse físicamente al telescopio, ni siquiera que trasnochar. Bueno, y algunos que somos queremos supervisarlo todo con mucho detalle, más o menos estás en contacto telefónico con el operador del telescopio, pero muchas veces ni siquiera. Tú mandas las instrucciones y luego te mandan los datos de las observaciones a casa tranquilamente para que tú los analices, ¿no? Y ni siquiera que estar allí. Yo hay telescopios que he usado sus datos y nunca los he visitado siquiera. Por ejemplo, los telescopios de Chile en el desierto de Atacama, o en Hawái también, o sin ir más lejos, el telescopio espacial Hubble, ¿no? Que es el ejemplo más claro.
Sí,
que está fuera de la órbita terrestre.
Ese es más difícil de visitar, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
En el año 99 a Enrique le diagnosticaron retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa de la retina para la cual hoy por hoy no hay tratamiento efectivo. En tu página web te defines como un astrónomo que no ve las estrellas.
Bonita definición.
Sí, así es. Bueno, yo las llegué a ver, mi enfermedad es degenerativa, es la tercera causa de ceguera en el mundo, es un proceso largo, constante, en alguno va perdiendo la capacidad de ver. Y yo, bueno, tuve la fortuna, entre comillas, de poder desarrollar la primera parte de mi doctorado, pues, pudiendo visitar observatorios y pudiendo ver las estrellas. Pero desde hace unos años ya la pérdida de visión ha deparado en un punto en el cual, bueno, de hecho llevo afiliada a la ONCE desde hace 7 años. ¿Quiere decir eso que no veo las estrellas o las galaxias? Pues mi campo de investigación son las galaxias. Pues no visualmente, pero yo en mi cabeza las sigo viendo y tengo una imagen muy fidedigna de todo aquello con lo que trabajo directamente. Aunque es verdad que hace tiempo que ya no lo puedo ver directamente, ni siquiera en una pantalla ordenada.
El diagnóstico de tu enfermedad coincide, comentabas ahora, más o menos con la época en la que empiezas con el doctorado. Eso pudo significar, probablemente en otro tiempo habría significado el final de tu carrera científica, pero no fue así, y de hecho hoy en día sigues plenamente activo haciendo ciencia y publicando papers, algunos incluso muy muy recientes, ¿no? ¿Cómo fue esa transición o cómo afrontaste? Me refiero más en la parte puramente más científica, es decir, en el momento en que empiezas a ser consciente de que la enfermedad te va a acabar impidiendo pues ver, ¿cómo empiezas a afrontar la carrera científica para orientarte a hoy en día, que además hay tecnología que te puede servir de apoyo, para hacer lo mismo pero de otra forma?
Pues probablemente lo que más te condiciona es un poco el no saber hacia dónde lleva tu enfermedad. No hay una certidumbre al 100% de que tú te vas a acabar quedando ciego en un lapso de tiempo muy definido, para nada. La retinosis precisamente es uno de los aspectos que tiene, es que ahí es muy incierta, ¿no? Puede que tú mantengas un resto visual bastante bueno durante mucho tiempo, hay gente que pierde la visión muy rápidamente. Entonces, a mí lo que me gustaba era la ciencia, era la astronomía, y yo dije, bueno, pues yo de momento no me voy a dejar condicionar, voy a tirar para adelante, y en un momento dado, si tengo que dejarlo, pues me dedicaré a otra cosa, pero de momento voy a aprovechar estos años que puedo seguir yendo para tratar de aprender lo máximo posible. Luego he tenido la fortuna que al mismo tiempo que yo he desarrollado mi carrera, las nuevas tecnologías también se han ido adaptando y han ido cubriendo muchas veces mis necesidades. A lo mejor en el estado en el que estaba mi enfermedad hace 10, 15 años voy a tener que dejarlo, pero ahora mismo con las nuevas tecnologías se pueden hacer cantidad de cosas. Así que dentro de lo malo, digamos que yo me siento afortunado porque puedo seguir siendo productivo a pesar de no poder ver muchas de las cosas que hago. Así que bueno, a veces la inconsciencia, el dejarse llevar más por los deseos y el tirar para adelante es más importante que el tratar de dejarse arrastrar por la certidumbre de un final que no sabemos cuál va a ser, ¿no? Digamos que esa filosofía de inconsciencia ha sido la que a mí me ha permitido seguir para adelante.
Estamos comprobando claramente que Enrique es un grandísimo comunicador y además también es un investigador, en particular en el campo de la formación de galaxias. Te vamos a pedir esa cosa imposible que se suele hacer en las radios, es que nos cuentes qué hacéis o qué investigas en 2 minutos.
Bueno, lo vamos a intentar. Yo trabajo en un proyecto del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica que involucra a muchos investigadores de varios centros, entre ellos es en el que trabajo en Andalucía, en Granada, que se llama Estallido de Formación Estelar en Galaxias. Que tiene así un nombre muy muy rimbombante, pero que básicamente lo que quiere decir es que estudiamos aquellas galaxias que están produciendo muchísimas estrellas, cantidades, bueno, varios órdenes de magnitud, varios centenares, miles de veces mayores que nuestra propia galaxia. Entonces esas galaxias tienen dos virtudes. Una, que son los objetos más luminosos del universo. Eso nos permite observarlos incluso en las etapas iniciales del universo. Y otro, que iluminan todo el gas o todo el resto de la galaxia, y eso nos da información, si analizamos su espectro, de qué propiedades tiene la galaxia. Entonces digamos que yo me he vuelto un experto en analizar qué abundancia de distintos elementos químicos hay, qué densidad, qué temperatura, en objetos que están o que pueden estar incluso en las fases iniciales de la formación del universo. Pero este tipo de galaxias es la que a nosotros nos interesa y las que yo trabajo principalmente.
Decías que hay mucha gente involucrada. ¿Qué número de investigadores estáis formando parte de este proyecto?
Bueno, pues en tiempos donde la financiación de la ciencia en España ha estado más bollante, hemos llegado a ser 40-50 personas, incluyendo contratados postdoctorales. Ahora tenemos la mitad aproximadamente, pero bueno, involucra gente en Andalucía, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en varios centros en Madrid. Es un grupo bastante importante.
Desde hace unos años, Enrique también está muy activo como divulgador a través de un proyecto fascinante llamado Astronomía Accesible, ¿no? En el sitio web, dentro de la página web del Instituto de Astrofísica de Andalucía, es astroaccesible.ia.es. Cuéntanos un poco qué hacéis ahí, en qué consiste Astronomía Accesible. Aunque el nombre da bastantes pistas ya, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Bueno, el punto de inflexión lo marca en el momento en el cual yo entro en la ONCE. Y ahí, bueno, mis compañeros afiliados, otros ciegos, se interesan mucho por mi trabajo, ¿no? Muchas veces el entrar en la ONCE no quiere decir que tú tengas que dejar de trabajar, simplemente que tú necesitas ayuda para poder orientarte más con los problemas que requiere el no poder ver. Y a la gente le llamaba mucho la atención que yo fuera astrónomo, y que no tuviera que dejar mi trabajo por dejar de ver, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es cuando yo inicio ya a divulgar y a explicar que a pesar de no ver, pues yo puedo seguir entendiendo lo que es gastronomía, puedo seguir adquiriendo los datos para poder seguir haciendo mi trabajo, y trato de intentar llegar a ellos para explicárselo, pues desarrollando distintos materiales, aprovechándome también de un esfuerzo que se hizo en la Universidad de Valencia en el año 2009, con motivo del Año Internacional de la Astronomía. Ellos desarrollaron un material táctil estupendo, contacté con ellos, me ayudaron a desarrollarlo, y me puse no solamente a hacerlo en mi centro de la ONCE en Granada, sino a moverme por toda España. En 3 años, pues hemos visitado un montón de centros de la ONCE, en el cual, bueno, pues explicamos que se puede hacer astronomía y que uno puede interesarse por la astronomía aún sin ver, porque de hecho el primer paso que tienes que hacer para entender lo que es el universo es prácticamente cerrar los ojos, dejar de dejarte llevar por tus impresiones particulares y empezar a pensar de otra manera, ¿no? En el cual el planeta Tierra tiene una posición muy particular en torno a nuestra estrella, que es el Sol, cuál es la posición del Sol en nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea está en un innumerable mar de otras galaxias, y esto es imposible percibirlo a simple vista, es del todo imposible, sino que lo hemos aprendido en un transcurso de un montón de siglos, durante los cuales hemos tomado datos, pero luego hemos tenido que reflexionar acerca de qué era eso. Y eso, meterlo en la cabeza de una persona, no se puede hacer simplemente por el mirando a través del ocular de un telescopio, sino que requiere una explicación que también se puede hacer por medio de métodos no visuales.
Y un proyecto y activo, porque sí, sí. Veo aquí a través de esa web astroaccesible con participación en, bueno, pues en estos últimos meses, no solo en Andalucía, en San Sebastián, han estado en Castilla-La Mancha, en concreto en Toledo, con una presencia constante e intensa, además.
Esto que contabas de un poco de perder los prejuicios, ¿no? O perder el prejuicio hacia lo visual, me parece muy interesante porque, claro, la divulgación que hacéis a través de la astronomía accesible, que en principio está específicamente orientada para discapacitados visuales, pero yo creo que también es muy útil para la gente que ve, justamente por esa idea de que esas nuevas formas, esas otras formas de divulgar, ayudan a que, pues, que la persona interesada por la astronomía, así en general, que tiene capacidad visual, se olvide de que sus ojos lo están engañando muchas veces, y a veces pues encontrar otras fórmulas, pues objetos más táctiles o reproducciones de otro tipo, o dejarse guiar por otros sentidos, de alguna forma, ayuda a fijar mejor conceptos, a entender mejor algunas cosas. Por eso que decías muy bien, ¿no? De que le damos demasiado peso a lo visual, y eso a veces nos llena de prejuicios, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues, tú trabajas en el campo de la formación de galaxias. Normalmente la gente está muy viciada por las imágenes espectaculares que a veces les dan los medios de comunicación sobre galaxias, estrellas y lejanas, el universo y demás, que son imágenes irreales, son imágenes procesadas, tratadas, y son animaciones creadas para impresionar, pero que no tienen mucho que ver con la realidad, que la realidad es a veces bien distinta y a veces en blanco y negro, ¿no?
Como bueno, hay un ejemplo muy concreto que no es el de mi campo, pero yo, como estoy ahora más involucrado en la divulgación, estoy al tanto, que es el de los exoplanetas, ¿no?
Exacto.
Están muy de moda y todo el mundo tiene bastante claro que hay imágenes muy detalladas de exoplanetas, y eso es totalmente incierto. Todo lo que hay son ilustraciones o animaciones en los cuales intenta uno establecer una comparación a partir de los datos que se han tomado, pero esos datos no son más que la pequeña variación del brillo de una estrella delante de la cual ha pasado un planeta, y a partir de esa variación se deduce cuál es la masa y la distancia del planeta, pero no hay ni una sola imagen en la actualidad de un exoplaneta. Entonces, es verdad que creamos un prejuicio con la publicación de las imágenes, creando imágenes que no son ciertas para nada.
En ese sentido, digamos, ¿tienes experiencia de cuando haces estas charlas de divulgación de astronomía accesible, de que te encuentras con gente que ve y que sale diciendo, oye, me has cambiado mi visión del universo, porque venía con una idea distinta y ahora ya tengo otra diferente, ¿no?
Bueno, de hecho no paramos de hacer actividades con colegios y con institutos donde no hay ninguna persona que no tenga problemas de vista. Ellos adquieren mucho mejor a través de las manos. Por ejemplo, uno del material que tenemos es una bóveda donde hay en relieve las estrellas constelaciones del hemisferio norte, y yo les doy unas pequeñas nociones de astrofísica, y eso les ayuda mucho mejor a establecer la distribución espacial o los tamaños de los objetos que si lo vieran a simple vista, o al menos si lo tenían, les refuerzan un poco esa impresión. O otro ejemplo es una maqueta de la Luna, la gente se la rifa para tocarla, la gente que ve, por supuesto, la gente le encanta tocar. Todo esto, además, si lo incrementas también con sonidos, por ejemplo, pues a pesar de que una persona que vea perfectamente, si tú le refuerzas otro cauce sensorial para establecer bien ese concepto, esto funciona para astronomía y funciona para cualquier otro ámbito educativo. Pero si hay profesores que nos están escuchando, seguramente pues pueden tomar ideas de ahí, ¿no? Pues refuerzas mucho más y consigues aumentar la comprensión de aquello de lo que estás explicando. con lo cual no paran de llamarnos también de la Universidad de Granada, por ejemplo, tenemos un ámbito de colaboración con nuevos estudiantes, con estudiantes de secundaria, de primaria, y a la gente le encanta estudiar la astronomía de esta manera.
Hablabas ahora de los sonidos. En tu caso en particular, también en tu trabajo como investigador, los sonidos tienen mucha importancia, ¿no? He leído, he escuchado que hay cosas que las traduces a sonidos para su proceso y su interpretación.
Bueno, yo mi ordenador me está hablando todo el día. Mi ordenador, el móvil, la tableta, que me lee los textos. Yo ya no puedo leerlos con mis propios ojos y con lo cual me tienen que estar hablando. Pero es verdad que estamos empezando un nuevo proyecto para sonificar, digamos, procesos físicos que ayuden un poco a hacerlos entender a gente que no ve o a reforzarlo, como decía antes, aquellos que ven pero que solamente por el medio de sus ojos no son capaces de comprenderlo. Pensamos que la sonificación ayuda mucho a mejorar ciertos conceptos. Eso no quita que a veces se haya ciertos equívocos con ciertos sonidos que pensamos que pueden venir del espacio, cuando en realidad el espacio no puede transmitir sonido. Es simplemente una manera de transmitir una información a un cáncer sensorial que gente que le viene mejor que otro, ¿no?
Bueno, qué bárbaro, ¿no?
Bueno, ¿cuándo vas a venir a Galicia? ¿O cuándo vas a volver a Galicia?
Sí, en Galicia estuve este año pasado, en el anterior. Me invitaron del Centro de Recursos Educativos de la ONCE, que está en Pontevedra, que organiza campus de veranos para alumnos afiliados todos los años, y estuve por allí. Este año pasado no he podido ir, pero vamos, yo estoy abierto a volver cuando quiera, porque Galicia es una tierra que me encanta y a la cual he ido con frecuencia, o sea que sí.
Que sea pronto,
pues,
¿verdad?
Pues habrá que hacer algo para que vengas.
Gracias y un placer. Enrique Pérez Montero, ha sido un lujo. Ya nos lo prometía de esta manera Martín Poble, que hoy vamos a tener un temazo, un invitado que va a ser un lujo, y así ha sido. Conversación esta, yo la he escuchado mucho, y es interesante, ¿verdad? Escuchar más que ver puede resultar bien interesante en muchas ocasiones, y esta ha sido una de ellas.
Pues hasta otra, Enrique. Espero que nos encontremos pronto en La Coruña.
Que sea pronto, ojalá que sí.
Gracias por habernos acompañado. 12 y 19 minutos, y gracias a ti con mayúsculas, Martín. Gracias por este convidado, como siempre, por hablarnos de esos asuntos.
Pues eso, domingo que venimos a tener más astronomía accesible para otros colectivos también con alguna discapacidad.
Esa web interesante, astroaccesible.iae.es, para que se acheguen también los nuestros ointes a ese mundo divulgativo, o que, bueno, aproximan en este caso desde o colectivo que integra Enrique Pérez Montero. Grazas, Martín, ata o vindeiro domingo. Nos enseguida imos ata o ULA, ata o Centro Hospitalario de Referencia de Lugo, porque les protagonizan este domingo no so tempo da Voz da Saúde. I mean, it must be high.